la Onda Local de Andalucía contra los discursos de odio. Reflexiones sobre el seminario Procesos migratorios y minorías, el periodismo ante los nuevos retos.
Continúa el seminario Procesos migratorios y minorías, el periodismo ante los nuevos retos, que se celebra en Sevilla hasta mañana miércoles. Nos hace un resumen y nos trae la previsión para hoy nuestro compañero Fabio Muriel.
La jornada inaugural del ciclo de conferencias y mesas redondas que conforman el seminario Procesos migratorios y minorías, el periodismo ante los nuevos retos, tuvo lugar en la mañana del lunes 13 de febrero. El primero en tomar la palabra para dar la bienvenida a los más de 70 asistentes que se congregaron en la sede central de la Fundación Cajasol de Sevilla fue Guillem Butó, el responsable de cooperación internacional de MRTV, miembro de Body, coordinador principal del ciclo. Seguidamente, la primera ponencia corrió a cargo de Manuel Chaparro, catedrático de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Málaga. En su condición de experto, conocedor de los procesos de información horizontal y los medios participativos, el también director de MRTV analizó en su intervención las causas de la actual crisis mediática, que no deja de ser lo de los valores por los que se mueve nuestra sociedad en general, diagnosticando al mismo tiempo su inevitable colapso y apuntando en última instancia a un replanteamiento integral y exhaustivo de sus efectos estructurales y defectos como fórmula para combatir la interesada desinformación impuesta por los viejos y obsoletos modelos comunicativos tradicionales.
El modelo no funciona, el modelo colapsa, porque además los discursos que elaboramos no reinciden en nuevas expectativas. Entonces hay un colapso mediático producto de que las políticas que definen el marco regulatorio no funcionan y la ética de la profesión tampoco llega a estar suficientemente regulada como para inhabilitar a aquellos que son falsos periodistas o que se han instalado en esto de la posverdad como si esto fuera una categoría de hacer periodismo, ¿no? Entonces ese es el colapso. Y a partir de ahí, pues obviamente, tenemos que repensar esto entre todas para construir una nueva realidad y una, yo no diría, fíjate que no diría una nueva alternativa, que es un término que se me ha olvidado en la conferencia, que también está gastado, sino una alternatividad. Es decir, lo alter que viene de debatir con el otro, y lo alter que viene de agitar. Hay que construir nuevas alternativas para ver cómo sacudimos esto y lo repensamos.
Y en la segunda jornada de este martes 14 de febrero, el encargado de arrancar el ciclo de conferencias va a ser el director de programas de libertad de prensa del International Press Institute, Scott Griffin, que abordará la proliferación de los discursos de odio en Internet y los retos que dicha problemática plantea. A continuación, el turno será para el historiador y director de la Biblioteca del Parlamento de Andalucía, Sebastián de la Obra, que va a ofrecer su particular visión sobre los paradigmas históricos de los discursos de odio y su reflejo en la sociedad actual. La mesa redonda de este martes reunirá a Sebastián Porras, periodista de la Fundación Pereclosa, y a Manuel Martorell, miembro fundador del periódico digital CuartoPoder.es y especialista en Oriente Medio. Julio Figueroa, director del espacio radiofónico de Onda Local de Andalucía, Voces de la Tierra, ejercerá como moderador de un debate que ahondará en los discursos mediáticos dominantes en relación a las minorías étnicas que conforman las comunidades kurdas y romaníes. Inés Lexburu, directora de comunicación de la Fundación Cultura Islámica, será la periodista que ponga el broche a esta segunda jornada con una conferencia en la que analizará el auge de la islamofobia en España y Europa.
Bueno, pues este es el resumen de la jornada de ayer y de lo que está previsto para hoy. Y precisamente con esa referencia a Inés Lexburu nos quedamos porque va a ser nuestra próxima entrevistada. Ella es periodista, directora de comunicación de la Fundación Cultura Islámica, como decía nuestro compañero Fabio, y va a impartir la conferencia El auge de la islamofobia en España y en Europa. Señora Lexburu, bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
Muchas gracias, buenos días.
Bueno, luego le preguntaré por los medios, pero antes quiero que nos ayude a comprender cuál es la realidad de la islamofobia en la sociedad española y europea. ¿Es una realidad creciente?
Bueno, efectivamente, es una realidad creciente y en aumento, desgraciadamente, que sin embargo no ha sido, digamos, estudiada con la seriedad y la profundidad que requiere. Aunque he de decir que la monitorización de datos relativos a los delitos de odio contra los musulmanes y los informes y demás van en aumento también en España. De hecho, el año pasado presentamos en Sarajevo el informe de la islamofobia en Europa 2015, y bueno, pues nosotros fuimos, digamos, los encargados de realizar el informe en España. Y tengo que decir que estos delitos han aumentado de forma exponencial, y no solo desde su punto de vista simbólico, verbal y social, sino también físico. Es decir, hay una violencia. El aumento a través de informes como el de la Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia en España, el colectivo contra la Islamofobia en Francia, etcétera, presentan un aumento a veces casi del 50%, del 30%, es decir, es un problema alarmante, con el agravante de que ha sido un poco considerado, incluso banalizado prácticamente hasta hace poco tiempo, porque la islamofobia, contrariamente, por ejemplo, al antisemitismo, no constituye un delito. Hasta ahora ha sido considerado como una mera opinión. Y el problema es que la islamofobia podría estar avalada en un sistema laico, en una Europa laica, con la libertad de expresión, la libertad de conciencia y demás, porque se supone, según el término, que también es controvertido y acerca del cual hablaré, que ampara la crítica o la burla hacia las religiones, lo cual eso efectivamente podría estar considerado, pero el problema es que esto se centra también contra los musulmanes de todo tipo de tendencia y de todo tipo de sensibilidad.
Y señora Alexburu, ¿cuáles son las causas de este aumento? ¿De dónde viene?
Bueno, esto en realidad yo tengo que decir que no es nuevo, no es nuevo en absoluto, bajo distintas acepciones y con distintos nombres y con distintas, digamos, corrientes. Esto lleva sucediendo desde la Edad Media, desde el siglo VII, desde que el Islam aparece como una nueva, digamos, ideología creciente, que en realidad al principio, en el siglo VII, se asimilaba con otras herejías, entre comillas, del cristianismo, como el adopcionismo, el arrianismo, el nestorianismo, etcétera. Y entonces hay una especie de miedo a esta preponderancia, a que el Islam, que tiene unas bases similares al cristianismo, se extienda, y ahí comienza realmente este rechazo y esta crítica feroz hacia el Islam, con una base totalmente maniquea y falsa, ¿no? Actualmente podemos decir que son varias las causas que lo producen. Por un lado, bueno, se arguye lo de siempre, se arguye la seguridad, se arguye sobre todo las cuestiones de seguridad, ¿no? Pero esto lo vemos mucho en nuestros sistemas laicos, y además desde un prisma que podríamos tachar de a veces de fundamentalismo laico, cuando los musulmanes, con sus diferencias, con sus reivindicaciones, se hacen ciudadanos de pleno derecho y reivindican determinadas cuestiones, como puedan ser las relativas a sus festividades, a la manera de vestir, el código de conducta, etcétera. Eso se percibe un poco como una amenaza hacia nuestros valores, nuestro bienestar, entre comillas, y ahí es cuando comienza esa presión y esa degradación del comportamiento y de aumento de la discriminación.
Porque usted parte de la idea de que no son incompatibles, quiero decir que ese respeto a la vestimenta, a las creencias, a la festividad del otro, no tiene nada que ver y no afecta a lo laico.
En absoluto, en absoluto. Además, es que un sistema laico debería de amparar, pero en condición de igualdad, todas las creencias, siempre que no vulneren, evidentemente, la legalidad y determinados códigos, ¿no? Pero su función es amparar y darles igualdad. Es decir, además, uno de los pilares sobre los que se basa la islamofobia es en la afirmación de que el Islam es incompatible con la modernidad, que es incompatible con la democracia, que es violento, que es machista, misógino, una serie de mitos. Por supuesto que en los países árabo-musulmanes hay problemas de toda índole, hay problemas acerca de los que te estoy hablando, igual que los hay en cualquier sociedad, pero esto es una falacia.
Le voy a pedir brevedad porque nos vamos quedando sin tiempo. Le preguntaba antes de las causas y le quiero preguntar ahora por las consecuencias de la islamofobia. ¿Retroalimenta más discurso del odio?
Esto es gravísimo porque, como te decía, se nos amparamos en esa supuesta libertad de expresión. La libertad de expresión está muy cercana al discurso del odio, o sea, la línea que los separa es muy delgada, y realmente ahora estamos asistiendo a una legitimación y a una institucionalización de la islamofobia, como estamos viendo con las políticas de inmigración, por ejemplo, en Estados Unidos, con el presidente Trump, y como estamos viendo a través de la amenaza que se avecina en Europa con la extrema derecha. O sea, que esto ya no estamos hablando de teoría de violencia física, simbólica, etcétera, sino realmente una institucionalización y banalización de ese odio y de esa discriminación.
Estamos hablando de esa situación de la islamofobia en general en la sociedad, pero yo quería preguntarle por el papel, por la responsabilidad de los medios ante todo esto.
Los medios tienen una responsabilidad, como en todo, enorme. No podemos echarles la culpa de todo, y los medios, en el momento que se han convertido en máquinas de hacer dinero y de vender, ya han perdido ese rigor, ya han perdido esa capacidad de análisis, de compromiso, etcétera. Estamos viendo cómo los medios contribuyen mediante un lenguaje que muchas veces, además, salta a través de las imágenes, a través de los titulares, que contribuyen a estigmatizar a los musulmanes utilizando epítetos como terrorismo islámico, con lo cual estás dando a entender que en el Islam el terrorismo está admitido. Incluso el término islamista, el Islam, es el Islam político. Podemos estar de acuerdo o no con él, pero no todos los islamistas tienen la misma mentalidad ni piensan igual. El término jihad significa esfuerzo personal, esfuerzo por combatir y destructurar tu propio interior primero, ese es el gran jihad, y luego también por restablecer la justicia social. Es decir, hay una banalización y hay un uso y abuso de estos términos que están haciendo muchísimo daño, están contribuyendo a ese ambiente de discriminación y de estigmatización hacia todos los musulmanes, como si fueran un todo monolítico, además. Y luego yo creo que es un racismo cultural, como lo nombran algunos autores como Modud. Es decir, es el racismo de nuestro sistema de bienestar democrático, la República en Francia sobre todo, contra una cultura que es diferente y a la cual no se le da voz ni se le presta la posibilidad de que también pueda aportar algo positivo, ¿no?, a nuestras sociedades, se supone plurales, que en realidad no son tan plurales al final.
Bueno, pues Inés Elexburu, si quieren escucharla, está hoy en ese seminario de procesos migratorios y minorías. Gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a vosotros y enhorabuena.
Respect Wars, un proyecto coordinado por EMA-RTV en el que participan 8 países europeos y más de 150 medios radiofónicos, con la colaboración del programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía de la Unión Europea.